Hola, Sonia Díez, buenas noches.
Muy buenas noches, Juanra, ¿Cómo estás?
Yo encantado de saludarte. Hablábamos con los chicos, no sé si lo has podido escuchar hace un rato.
Bueno, estaba disfrutando porque realmente es que de eso va, de darles la oportunidad y la capacidad de poder contrastar sus propias ideas con las de sus compañeros y poder llegar a conclusiones que sean originales y propias.
Oye, ¿y
eso es el pensamiento crítico?
Esto de que son los adolescentes los que más sufren, a quienes más se la cuelan, Fuente PISA, ¿de cuándo es?
Pues mira, es el estudio de la valoración de competencias del año 2018, ha salido ahora el informe.
Ajá, ha salido ahora.
Sí. Las pruebas matemáticas y de pensamiento creativo. ¿Por qué miden el pensamiento creativo, sobre todo más en la parte de pensamiento computacional y demás? Pues porque al final lo que van buscando es ver qué capacidad de participación productiva tienen los alumnos en la generación, evaluación y mejora de ideas. La capacidad que pueden tener en traer resultados o soluciones originales y efectivas en su toma de decisiones, ¿no? Eso es fundamental. Hay un estudio muy bueno de la Universidad de Cambridge del año 2018 precisamente que dice precisamente que es más importante la capacidad de pensamiento crítico que el coeficiente intelectual como prescriptor de éxito en la vida y del bienestar de las personas. Es decir, la capacidad que vas a tener de tomar decisiones coherentes con quien tú eres y con el mundo en el que vives, ¿no? Fíjate si es importante.
Claro, con ese pensamiento crítico, con ese espíritu crítico que habremos de formar, es como se combate precisamente esas dificultades para identificar textos sesgados y fuentes fiables.
Absolutamente, porque si no te la cuelan, muy fácil. Claro, ¿en qué consiste ese proceso de ir analizando esos textos, esas noticias? Pues en tener unas pautas, dar un tiempo y un espacio y unas formas de actuar o de pensamiento, como enseñar a dudar, unos hábitos, es decir, practicarlo ampliando miradas, preguntando, profundizando, y luego generando actividades que permitan que eso suceda. Por eso te decía que estaba disfrutando mucho con la sección anterior, porque realmente de eso se trata, ¿no? De empoderarles para que ellos puedan participar también.
Hoy nos traes algún invitado también al programa, ¿no?
Sí, mira, viene con nosotros, está hoy Miguel Ángel Ruiz, que es el secretario general de la Fundación Cánovas, que hace un par de años fue la escuela de debate más destacada, bueno, la cuarta más destacada a nivel mundial. Y tiene sede en Málaga, yo tuve ocasión de conocerlos y trabajar con ellos con motivo del Congreso Internacional Educación, y la verdad es que están haciendo un trabajo espectacular en este sentido, en formación de criterio.
Vamos a ver, voy a saludar entonces a nuestro invitado, que es Miguel Ángel Ruiz, secretario general de esta fundación. Miguel Ángel, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Por dónde empezamos a formar el criterio, el espíritu crítico de las chicas y chicos en la escuela?
Bueno, yo creo que lo primero es que aprendan a ponerse en el lugar del otro, ¿no? Salir de donde están ellos metidos y entiendan que hay diferentes visiones del mundo y de las distintas cosas que se plantean, ¿no? El hecho de que entiendan que hay opiniones diferentes y que todas pueden ser igual de válidas siempre que se puedan justificar. Lo importante es argumentar la respuesta que das, no tanto la respuesta en sí. Entonces, ese ejercicio de ponerte en diferentes lugares, no solo en eso que tú traes de tus prejuicios, pues les ayuda a empatizar con las diferentes posturas y a entender que hay diferentes visiones. Eso es muy importante para abrir la mente, lo primero. Y luego ya a partir de ahí poder decidir, una vez están todas bien argumentadas, pues tú ya decides con qué te quedas, ¿no?
Ya.
Pero empezaríamos por ahí.
Pero eso no lo veo yo así de entrada o destacado claramente, Sonia, en los planes de estudios.
No, de hecho, para nada. Fíjate, PISA lo que está midiendo es la eficacia de los sistemas educativos y en nuestros planes de estudios se contrasta con respecto, por ejemplo, a los anglosajones, que no hay ninguna asignatura, no hay ningún hábito, ningún tiempo destinado a estas destrezas. Por eso me parece tan relevante estas ligas de debate, que son tanto interescolares como universitarias, que se organizan a través de instituciones como la Fundación Cánovas, ¿no? Y por eso lo que estaba diciendo ahora mismo Miguel Ángel es algo que, además, yo he participado, he visto cómo los chicos se entusiasman y crean una verdadera afiliación. Es decir, vosotros tenéis, no sé cuántos años llevaréis, Miguel Ángel, pero tenéis una práctica muy extensa en esto, ¿no? ¿Cuántos alumnos tenéis al año?
A ver, nosotros llevamos pues casi 10 años, ¿no? Llevamos 9 años y tenemos, por nuestras actividades pasan 1.500 alumnos cada año.
Fíjate.
Y bueno, a nivel, tenemos sede en Málaga, pero hacemos actividades a nivel nacional. Aquí en la Escuela de Bate tenemos 330 alumnos que semanalmente sí reciben clase, pero luego abrimos, organizamos torneos, organizamos la Liga Nacional de Debate Escolar, que la final pues, se hace en el Senado, y englobamos a alumnos pues de toda España. Yo creo que ahí lo importante es eso, que como nuestro sistema no lo promueve, no lo pone fácil, pues hace falta el impulso desde la sociedad civil pues de este tipo de iniciativas. Hombre, ojalá, tenemos que avanzar hacia que nuestro sistema pues promueva esto. Yo creo que se le da un excesivo peso pues, a todo lo que es la memoria y hay que enseñar a pensar más que a memorizar. Al menos habría que darle el mismo peso. Yo con que se le dé el mismo también me conformaría. Y bueno, ya hablaba Sonia de cómo se emocionan los alumnos, no cómo se motivan. Cuando bueno, se cuestionan un tema, aprenden a investigarlo, se emocionan preparándolo, disfrutan. Yo creo que cuando un alumno disfruta aprendiendo es la mejor forma que tiene de aprender. Incluso los padres nos comentan cómo llegan a casa, les preguntan por el tema que están debatiendo, que están investigando, les piden su opinión y bueno, pues también se generan conversaciones en casa pues con los padres sobre temas de actualidad, cosa que a lo mejor pues no sucedía antes. Y luego, con respecto a lo que estábamos planteando, el tema que nos trae aquí esta tarde, pues aprender a filtrar la información, porque tienen que analizar una cantidad enorme de información de distintas fuentes y también pues les enseñas a filtrar, ¿no? No es lo mismo una fuente que otra y que tengan unos criterios para establecer qué fuentes, bueno, pues pueden ser un poquito más fiables que otras y que ellos mismos pues vayan tomando esas decisiones con unos criterios.
Claro. Fíjate, yo estaba pensando, Juanra, que al final estamos hablando de enseñar a pensar y darle la oportunidad, porque dicen que es el pensamiento es el acto más constante y recurrente, ¿no? del ser humano y no les dejamos muchas veces en nuestro sistema educativo desarrollarlo, que es una lástima.
Pero es que yo estaba pensando ahora, según escuchaba a Miguel Ángel, cómo lo esencial es como extraescolar lo que desde mi punto de vista resulta esencial, que estamos todavía en ese proceso, en esa dificultad para que este tipo de disciplinas, de comportamientos, de educación, en fin, entre en el sistema, que por muchas reformas que haya, da la sensación de que todavía esto es, no sé si demasiado innovador o alejado de la realidad del currículum diario, de la realidad de lo cotidiano, cuando tendría que estar mucho más presente.
Es el espíritu.
Sí. Perdona.
No, Miguel Ángel, ¿qué decías?
Sí.
Perdona, no, decía que alejado de lo que es el sistema. Nosotros, pues sí, ponemos mucho énfasis en formar a profesores, porque al final esta metodología, o sea, esto como otra cualquiera, ¿no? Aquí hay un montón de metodologías innovadoras, pero realmente, pues tener un debate por equipo, yo que soy profesor de bachillerato, pues en clase. Ayuda a que se preparen el tema de otra manera. Yo muchas veces les he sustituido el examen por un debate y yo te garantizo que han aprendido muchísimo más en la preparación de un debate que en la preparación de un examen. Lo comprueba en una clase y en la clase de al lado. Y eso pues te dice mucho.
Pero es que es tan evidente eso, Miguel Ángel. Es tan evidente.
Totalmente. Te he cortado, Sonia, perdona.
No, estaba pensando, es que realmente estaba escuchando, y es así, ¿no? Durante mucho tiempo hemos pensado que los sistemas eficaces en PISA, pues Corea, los países asiáticos y demás, eran buenos porque eran sistemas muy obedientes, ¿no? Y bueno, pues eran más pobres y ellos tenían menos capacidad de elegir y entonces, bueno, digamos que se esforzaban más en materias o disciplinas que eran pues más técnicas y resulta que ahora nos están ganando por goleada y que no hay ningún tipo de correlación entre los recursos, si quieres, económicos o culturales con respecto a bueno, este tipo de avances. Entonces, como bien dices, Miguel Ángel, hay que bajarlo a la escala del profesor, hay que bajarlo al hábito de lo que sucede en el aula y que ahora mismo ni destinamos el tiempo ni está previsto. La reforma sí parece que va a ir por ahí, es decir, el nuevo currículum sí que parece que va a ir por ahí, pero sin profesores preparados eso va a ser imposible.
Claro, es que aquí en este país normalmente se hace una ley y se establecen una serie de objetivos, pero luego falta el camino que hay que recorrer, que es dar recursos al profesorado. Y no me estoy refiriendo a los recursos económicos, me estoy refiriendo a la formación que necesita ese profesorado para poner en práctica pues este tipo de cuestiones. Y al final yo creo que el objetivo tiene que ser pues que el alumno sea protagonista de su aprendizaje, que disfrute de él y bueno, pues que les demos esas herramientas. Pero claro, hay que invertir en que el profesor también tenga ese espacio para crecer, para desarrollar estas metodologías, para aprender, ¿sí? Que tenga esa formación, eso es fundamental. Y yo creo que esta es la gran asignatura pendiente de nuestro sistema educativo. Hasta que no andemos ese camino, poco tenemos que hacer y vendrá reforma tras reforma y seguimos igual.
Muy bien, pues anotado queda y desde luego como elemento de reflexión me parece altamente interesante la propuesta de hoy. Miguel Ángel, secretario general de la Fundación Cánovas. Miguel Ángel Ruiz, muchísimas gracias por tu presencia esta noche en La Brújula. Un placer.
Muchísimas gracias a vosotros. Buenas noches.
Sonia, gracias, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Juan. Y de nuevo, enhorabuena y gracias porque tú abres las puertas y los micrófonos a los jóvenes. Y eso es muy importante.
Bueno,
gracias.
Hablamos de educación contigo y algún día tenemos que hacer algo con todo lo que hablamos aquí. ¿Eh? Algún día tenemos
hagámoslo,
que hacer
hagámoslo.
Cuídate, hasta pronto, querida.
Igual, adiós.
Chao.
Adiós.
La brújula. Juan Ramón Lucas.